Mirá lo que te voy a decir justo para hoy, ¿eh? Filco presenta el primer aire acondicionado que toma aire del exterior y lo ingresa a tu casa. Filco Inverter Pure Energy, la mejor opción para refrescarte con un aire más puro. Filco, un aire distinto.
Lindo. Bueno, muy bien, y seguimos acá en Yanina 107.9, seguimos con Fefe. Sí. Es imposible no hablar de esto.
Sí. Ni del, quiero hablar de todo, ni que del se quede calor, 3 horas.
Ni del calor, ni de
mundo. ¿Vas a preguntar por el dólar?
Eso era.
¿Compramos o no compramos?
Yo no tengo un peso.
Vamos.
Bueno, estamos todos la
¿Quieres que te diga?
¿Qué le decimos, claro, al que está yendo ahí al arbolito? Bueno, de Wanda, China y demás. Sí. Mi pregunta es, ¿en algún momento la gente va a decir, listo, me cansaron? ¿O no? ¿O esto no se termina más? El otro día lo hablamos con Caro Molinari.
Sí, yo me cansé varias veces. Sí. Y cuando la trama se pone tan complicada, es imposible que no te vuelva a atraer.
Claro.
Yo en un momento, en un momento ellos se ven todos en Gardiner y demás. Yo realmente pensé que ese era el pico de la situación.
Por
eso dije, la China e Icardi van a pernoctar, como diría Yanina, y esto se va a terminar acá. Después empezaron, ellos están saliendo. Yo dije, chicos, no hay ninguna chance, mirá si estos dos van a estar saliendo. Y efectivamente estaban saliendo.
Sí.
Y ahora uno dice, bueno, medio ya está, ya entendimos todo. Y te tiran el embarazo. Que bueno, ahora la China lo desmiente, pero quiero decir, creo que ahí debe haber algo intencional detrás de todo el tiempo subir la apuesta.
Sí.
Porque es la única manera de que realmente uno le siga tanto. Porque ya hace varios días este tema. Viste que nuestra capacidad de atención es muy limitada.
Sí, pero no para. Esto es como que todo el tiempo arriba.
Y realmente los números, tanto en televisión como en streaming, cuando hablas el tema, te demuestra que garpa. Sí, la gente
claro,
le interesa.
Sí, claro.
Y de la misma manera en la que hablábamos del impacto social, cultural del primer Gran Hermano, de que no podías ir a ningún lado sin que la gente te diga, ah, viste, Alfa, tal cosa. Está pasando lo mismo con Wanda y la China. Yo me fui a Punta del Este, la gente atrás todo el tiempo hablando de la China, de Wanda, la China, Wanda y Cardi. Es tremendo, es realmente la ficción del verano.
Y ahora en este momento, a ver, ¿se puede hablar de, bueno, quién está saliendo mejor parado? ¿O es como que llega un punto que hay tanto barro y están todos tan embarrados que salen todos, digamos, heridos con esquirlas?
Yo creo que esto a Elegante un poco lo benefició en términos de opinión pública, medio que quedó un poco bien por el hecho de haber salido, aunque no haya sido decisión suya, y aparte como, bueno, subir la historia con la hamburguesa y qué sé yo, es un poco igual alineado con lo que la gente ya pensaba de él, que es más distendido y demás, y la realidad es que no está, yo creo que los que peor quedan parados son la China e Icardi. Hay mucha gente que los banca igual, pero me parece que la China tiene en contra la cuestión de la repetición del patrón que estamos viendo que cumple, porque aparte ella cuando esta situación se dio en 2021, ella salió a dar un comunicado, que poca gente lo recuerda, pero ella dijo, yo soy víctima de mi propia inexperiencia, los hombres me tiran a los lobos, y ese mismo hombre que ella estaba acusando en su momento de tratarla de boluda, por no decir otra cosa, ahora es el hombre que ella está eligiendo para compartir
como
su vida.
Pareja, claro.
Y eso es un poco lo que ahí ya uno le suelta la mano y dice, bueno.
Porque a mí me da la sensación que con la China, el caso de la China es como una acumulación a través del tiempo y ahora se pasó 15 pueblos.
Sí.
Como, y me lo acumulé, dejé que me de todo y ahora, bueno, se fue.
Sí, y lo que pasa con Wanda, obviamente creo que es un golpe a su reputación de alguna manera, pero estamos tan acostumbrados a la Wanda quilombera. Que un poco le agrega la mística,
claro.
Creo yo. Es como, creo que todavía tienen que pasar muchas cosas, hay que ver qué se decide en cuanto a los hijos. La gente que está siguiendo muy atentamente el tema ha visto los chats que se están publicando estos días, sacándolo de la hamburguesa que puede ser divertido o lo que sea. La realidad es que Mauro Icardi a veces habla en un tono demasiado agresivo, las amenazas son feas. Ayer Ángel leyó uno donde le decía te voy a sacar las nenas y demás, y creo que es muy difícil ponerse del lado de una persona que habla así.
Total.
Claro.
Sin decir que Wanda es una santa, ni mucho menos, ¿no?
Pero Wanda ahora da la sensación que está como volando más bajito.
Sí.
Que está como por lo menos bajando un poco el copete y me parece que a la China se lo está comiendo todo, se la está comiendo toda esta situación, porque llega un punto que decía, aparte, bueno, ¿qué vas a todos lados con él? Lo llevas, lo traes.
Es muy extraño, y siempre que están las nenas por medio, siempre
más delicado.
Cae mal.
Cuando Mauro ya se instala con la China, daba la sensación de que estábamos todos esperando la reacción de Wanda.
Sí.
Y era como...
Yo lo tuiteé, suena la música de Tiburón,
pero no. Y no pasó nada.
No pasó nada. El tiburón
es como que ella ahí frenó y dijo...
Igual para nosotros esto,
no
es una, esto es un espectáculo, pero para ellos es la vida real y más que nada para las nenas. Entonces yo siento que en algún punto, si yo llevo esto al terreno de lo normal... que parecería que estamos muy alejados de eso, alguien en algún momento tiene que decir, bueno, hasta acá. Porque, es bizarro y es gracioso para nosotros, pero realmente no se puede vivir
así. Lo que pasa
es
que ese límite lo pasaron hace un montón.
Muchas veces.
El momento en que tendrían que haber dicho, bueno, cortemos acá porque están los hijos. Eso ya era lo antes. Pasaron hace
y
un
hay
mes
capítulos
y pico,
que parece que quedaron olvidados, pero incluso la misma Wanda, en su momento, ella publicó un chat de su hijo diciéndole: mamá, te amo, sí, te extraño. Sí. Y yo lo pienso y con mi propia madre, y yo te mato si haces eso. Sí. ¿Entendés? Sí. Y más cuando sos más chico todavía.
Sí, todavía.
Porque,
es más
te da
fuerte.
Como vergüencita.
Sí. Aparte,
mi mamá no es guandanara.
Sí. La sensación que uno tiene es que nunca terminamos de alcanzar eso, sí, el clímax. Yo me acuerdo cuando vi esa noche la foto de la China.
Era increíble.
Con la hija de Wanda. Dije, ya está.
Listo. Gran noche tuitera, pero sí. Sí. Sí.
De acá no bajamos más, digamos. Y no, todo el tiempo y más y más.
Por eso,
y
cuando vos decís, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con lo legal, te tiran la del embarazo. Está bien, no sé si es verdad o es mentira. Pero parece todo el tiempo que los productores de la historia te están teniendo nuevas tramas para retenerte. Claro. Y lo están logrando.
Si tuvieras que hacer una radiografía, digo, vos laburás en streaming.
Sí.
Laburás en tele tradicional, o sea, tenés un pie en cada lado. ¿Cómo describirías hoy a un televidente de 60 años y cómo describirías hoy a un chico de 20 años que quiere informarse de lo que está pasando? ¿Cuál sería la radiografía?
Yo no creo que sean tan distintos en realidad. Sí. Hay como toda esta mirada de que el joven no lee, no le gusta, no se informa. Y yo lo que veo también, con todo respeto, es una adultez que es cada vez más sensible, ni siquiera sensible, que cada vez le importa menos si la información que lee es verídica o no.
Sí.
Pasa mucho con los titulares. Hoy los grandes medios apuestan al clickbait y la gente cae porque lee el titular y no sigue.
No lee la nota.
Y esto lo digo con conocimiento de causa porque mi tesis de la carrera de Relaciones Internacionales fue sobre la desinformación. Y noto eso. El gran problema que tenemos comunicacionalmente es el tema de la desinformación. Y me parece que los jóvenes somos recontrapermeables, obviamente, pero los grandes no zafan. Yo creo que al fin y al cabo, un poco lo que demostró Gran Hermano en su momento fue que a los jóvenes también les gusta la televisión tradicional, quizás tienen otras maneras de consumirlo, y que los grandes también pueden elegir abrir YouTube. De hecho, nosotros ahora hacemos Bondi y tenemos un público quizás un poco más adulto que otros programas de stream, otros canales de stream. Y eso demuestra que en realidad simplemente te tenés que enterar que existe eso, cómo acceder, porque obviamente yo le tuve que explicar a mi abuela: mira, abuela, te metes a YouTube, nos está escuchando.
No, pero de hecho ahora Luzu no tiene una estética muy televisiva también.
El programa de Nico ya es para todo el mundo, pero quiero decir, lo consume mucha gente más 30.
Claro.
Yo hace un tiempo me subo un taxi, un típico tachero, el típico tachero me dice: vos estás en Luzu, ¿no?
Sí, yo te conozco.
Claro. Y le digo, sí.
No, no te dijo LAM, te dijo Luzu.
No, me dijo: vos estás en Luzu, ¿no? Sí, le digo, mirá, me dice, mis hijas me lo hicieron ver, y yo la verdad, me encanta Nico, no puedo creer lo que le hicieron. En su momento estaba todo el tema de los pases de Olga. No puedo creer lo que le hicieron, un pibe de barrio. Y me empezó a contar un nivel de detalle. Que yo digo, que mal mi prejuicio de pensar que una persona así no puede consumir Luzu, pero en realidad está todo muy mezclado. Eso es un poco lo que nos trae las redes sociales, bueno, incluso la globalización, si querés ir más profundo, el acceso a todo esto, que en realidad es todo muy... Todos podemos ver lo que queramos.
Claro.
No creo que sea tan lineal. ¿Entendés?
Claro, es como un prejuicio pensar que hay edades determinadas que se informan solo con la tele y otra que solo con YouTube, sino que es como que todo va maridando. Bueno, Gran Hermano...
La tele, ¿cuántas veces saca cosas de redes sociales, chicos? Los programas de Chimentos, el like de tal, y viceversa, claramente. Obviamente siempre las redes se nutren mucho de la televisivo, pero me parece que ya es todo lo mismo, solo que se eligen medios distintos.
¿Le bajó el precio por ahí al periodismo, lo que es la farándula, espectáculos y eso? A veces estar tan atrás de las redes, como que hay una cosa que son más vagos. Y bueno, laburo con las redes y ya, y a veces pecas en repetir cosas que viste en redes... Que no las chequeas, sino sí tal cosa. ¿Pensás que en ese sentido el periodismo
sin dudas
quedó?
En ese sentido, y sí, porque yo me crié con una tele que iban a ver, Gran Hermano, estaba alguien con una historia difícil, iban al barrio y preguntaban, eso no existe más.
Claro.
No sé si es porque no hay plata, no lo sé, pero quiero decir, ahora es más como, bueno, en tal año posteó tal cosa, y bueno, y si lo dice tal, debe ser verdad. Pasa mucho que a veces veo periodistas o demás que levantan sin problema... páginas, hay cuentas de Twitter dedicadas a esparcir desinformación.
Sí.
Se dedican a eso, o sea, capaz no lo dicen abiertamente, pero más o menos estás en Twitter, lo sabes. Y la gente va y lo sube y lo copia. Y cuando digo la gente que está en su casa, entiendo que sea parte de eso, pero uno que supuestamente es periodista, que tiene un lugar en los medios, a cierto punto tenés que saber distinguir y diferenciar lo que es inteligencia artificial, lo que es editado, lo que es falso. Tenés que, supuestamente, tenés un instinto, tenés algo que te diferencia de la señora en su casa.
Claro. Y aparte yo me acuerdo en otro momento, otros años, cuando sí se repetía alguna información, yo me acuerdo en algún momento cuando mataron a Ciro de los Piojos, que no sé dónde había salido, y lo empezaron a replicar y lo dijo uno, y se empezó como a contagiar esa información. Hoy con redes es peor, porque cuando hay una noticia falsa que alguien a propósito la filtra, entre comillas, porque no es cierta, claro, todo el tiempo se desparrama a una velocidad, están todos repitiéndolo y así llega a los medios y todo es una cadena.
Y una muerte es algo que, bueno, o es o no es. Pero después hay cosas que en realidad no le importan mucho a nadie. Entonces vos la decís una vez en redes y después nadie, o sea, nadie te desmiente, o capaz te desmiente, pero no le importa a nadie. Entonces quedan en la conciencia popular con el paso de los años. Y vos decís, bueno, en realidad no es tan dañino porque no le importa a nadie. Pero vos te lo decís. A mí me genera como un poco de impotencia decir, chico, puede ser que la gente se haya quedado con esto. Sí. Claro. Ese es el problema.
Se haya quedado con la acusación falsa y no.
Tal cual,
Y queda eso. Sí. Vamos a ir alternando con un hermoso juego.
Ah, que no sabía que éramos lúdicos. La producción. Me gusta.
Sí, es lúdico con vos. Y la intención siempre es ponerte a vos, Fefe, en un momento incómodo.
A ver.
Ordená tus angelitas favoritas. Bueno, Nazarena Vélez, Janina. Marik Zavalli, Cintia Fernández, Matilda Blanco, Marcela Feudale y Fernanda Iglesias.
Para, ¿qué es angelitas favoritas? ¿Vos decís como televidente o de relación personal?
Las dos.
De menor a mayor. Claro, de amistad también con quien
claro, haya un. A veces, no siempre como televidente, me gusta lo mismo que lo que siento en lo personal.
Combina todo.
Voy a poner. Perdón, estoy leyendo ahí porque
de
no
tengo
todas en la cabeza.
Va,
a ver, prestame.
Y por ahí no las conoces.
Última voy a poner a Cintia, no por. La verdad. Mira, Cintia Fernández es una de las personas que más me sorprendió en el medio. Yo no la fumaba como televidente. Decía, esta mina es de lo peor que hay. Aparte, cuando se lanzó a la política, me pareció paupérrimo. Pero debo reconocer que pocas personas tan dulces como ella. Pero no la conozco lo suficiente. La realidad es eso. Ha venido poco a Lama, alguna que otra vez. La he cruzado en una fiesta. Vino a mi cumpleaños, la quiero. Pero no tengo el trato que tengo con las demás. Siguiente voy a poner a Matilda Blanco.
Sí.
Porque Matilda, yo la veía mucho en Corte y Confección. Reality, que también lo debo recordar yo y 10 personas más. Me gustaba mucho. Y bueno, ahora entro a la, me cae bien. A veces le pregunto de ropa y demás. Pero bueno, no sé. Y aparte, la parte que más le toca a ella en el programa, que es la de moda, capaz es la que menos me interpela a mí.
Claro.
Que eso se empieza a poner difícil.
Marisa.
Me quedan Nasa, Janina, Marixa, Marcela y Fernanda.
Sí.
Voy a seguir con. Qué difícil esto. Me está costando un montón. Voy a seguir con Fernanda. No sé, creo. Porque la verdad, la quiero. En el último tiempo que estuvimos juntos en LAM, tuve como una química muy interesante, un ida y vuelta muy copado. Pero se dio muy en el último tiempo. Antes no teníamos tanta relación, entonces capaz no lo llegué a conocer tanto como los demás. Igual, gran periodista. Y me encanta televisivamente. Después voy a poner a Feudale. Lo que me pasa con Feudale es que tengo conversaciones que no tengo con otras personas. Hablamos mucho de historia. En realidad la escucho yo porque me interesa. Le hago preguntas de opiniones políticas y demás. Y me gusta mucho escucharla. Gran locutora aparte. Y me queda mi top 3, que serían Nazarena, Janina y Marixa. Voy a hacer así. Tercera, Nazarena. La amo, pero tengo que hacer un balance de lo que es espectador y lo que es personal, y lo mío es mucho más personal que espectador. Me quedan Janina y Marixa. Qué difícil. Pasa que encima estoy en Janina.
Vamos a tener un espacio que se llama
Te recuerdo que no se llama Marixa.
Queda mal lo que voy a decir, pero bueno, voy a poner a Janina primero, pero porque lo siento, en lo personal es genial y en lo televisivo es todavía más genial. Es un fenómeno único en este país y en el mundo. Es maravillosa y Marixa es todo lo que está bien televisivamente y todo lo que está bien en lo personal. Pero Janina se quedó y Marixa se fue. De verdad, parece tibio la respuesta, pero yo cuando entré a LAM, yo dije, esto es para quilombo. Yo no trabajaba en televisión, yo trabajaba para una empresa de abogados de Estados Unidos, nada que ver, trabajaba remoto. Ángel me dijo, te veo como productor. Dije, bueno, me mando en este programa que tanto me gusta. Y tenía la expectativa de lo que decían todos, de uy, no, un ambiente laboral de mierda. Y todo lo contrario, la verdad, las personas más buenas, más trabajadoras, más amables, más respetuosas, realmente lo digo, nunca, con ninguna de estas personas por lo menos, he tenido una mala experiencia. La verdad, todas grandes compañeras.
Qué lindo.
Muy bien, bueno, conductor favorito.
¿De la televisión?
Sí. Opciones. Marley, Ángel, Santiago del Moro.
En este momento, Ángel, sí. Y no lo digo por... O sea, también al trabajar con él ves un poco cómo... cómo
está indignada, Antonella, está indignada.
Pero, ¿sabes cuál es el tema? Vos cuando ves cómo trabaja alguien y ves lo que hace Ángel, de verdad, no se nota ni en pedo al aire todo lo que labura el chabón. Sí. Yo creo que todos los buenos conductores son buenos productores. A mí eso del conductor que se sienta y lee la rutina y le mandan todo por acá, lo detesto, me parece nefasto, y más ahora que trabajo de este lado. Y Ángel es todo lo contrario.
Claro.
Yo como productor de LAMP, cualquier idea que se me ocurra, lo que sea, pasa por Ángel. Nunca él llega y se entera de algo.
Claro.
Y me parece que tiene una capacidad de manejar un panel inmanejable y una paciencia.
Muy, claro.
Yo a mí a veces se me pierde la paciencia en LAMP, porque odio que la gente se hable encima, lo detesto, odio que griten, que no te dejen terminar la oración. Y a veces no lo dejan terminar a él, y nunca se saca de sus casillas ni dice, bueno, hablen ustedes. Eso lo valoro mucho. Santiago, me encanta, Marley también, de hecho trabajé con Marley, hicimos juntos el debate de Survivor. Pero para mí, en ese sentido, Ángel.
Ángel. Te llaman para ser parte de un reality. Uh-huh. ¿Con quién te gustaría compartir panel?
A ver.
¿Con Wanda?
Para, vos decís de panelista.
Como
voy,
panelista, ¿o claro. Panelista. Sí, vas como panelista.
Sí.
¿Wanda, la China Suárez o Pampita?
Compartir panel. La China no. ¿Por qué? Porque laboralmente nunca me hizo nada que a mí me interesara.
Okay.
Sabes que es una persona que me parece hermosa, pero fuera de eso nunca me atrajo como actriz, ni como cantante,
digamos,
ni como personaje, ni en entrevistas, ni nada. Y Wanda, me gusta ella, pero a veces siento que en su rol televisivo se pone un poco... como un poco...
fría, distante.
No distante, como en un personaje, ¿entendés?
Okay.
Como que no sé si... No, nunca la vi en esa posición televisiva de sentarse y
soltar,
tirar como Janina, ¿entendés?
Claro. Como más
siento que pienso en la Pampita, Jurado del Bailando, y esa es la persona que me gustaría tener de compañera. Sí.
Ok. ¿Cuál es tu reality favorito? Ya dijiste, bueno.
Sí, en realidad, Gran Hermano es como el más cercano a mi corazón.
Claro.
Pero para mí el mejor reality del mundo es Survivor.
Hechos en Argentina.
Sí.
¿En qué reality te gustaría participar y en qué rol?
¿De los que ya están acá?
Sí, de los que se hicieron en algún momento acá en Argentina.
Y... ¿en qué rol? O sea, ¿te referís tipo...?
¿Participante o...? Claro.
No, participante nunca. A mí no me puede juzgar nadie, yo juzgo a los demás.
Claro.
Perfecto.
No, y a mí el debate de Gran Hermano me encanta.
Me gusta.
Me encanta. No sé si... no me veo con pasta de conductor de algo así. Me parece que es muy difícil.
Sí.
Aparte de no solo conducir el panel, que ya es difícil, sino también el público. Yo no sé si tengo esa cosa de entretener, de generar el show, ¿entendés? Sí me veo más como moderador y aparte... creo que en el caso de Gran Hermano lo hago bien.
Bueno, pero tenés que participar de algo.
¿Tengo que participar de alguno?
Tenés que participar de alguno.
Y estoy pensando en cuáles más se hicieron. Nada de cocina.
De cocina.
A mí no me gusta el reality en general que tenga que ver con talento de verdad. Todo lo que tiene que ver con gente que sabe hacer cosas, la voz.
El bailando.
Qué bien que canta.
Bueno, el bailando es como la mezcla. Got Talent, qué bodrio. Claro, que no quiero ver historias de gente que es más talentosa que yo. Yo quiero ver gente peleándose.
No es el mérito lo que te atrae, sino la interacción.
El hotel de los famosos, me dicen por acá.
Mal el hotel de los famosos. Yo no.
Jardinería de golpe.
No tengo la vocación de ser. No soy servicial. No sé hacer mucho los quehaceres.
Ok.
No, y no, tendría que ser algo tipo. Y sí, voy a quedar en la de Gran Hermano. Odio la cosa de estar tan expuesto, eso es lo que me mata a mí. Y de exponer a la familia. Pero bueno, y Survivor, claro, ahí de verdad tenés que sobrevivir y yo no.
Te regalo vivir ahí. A la intemperie. Y si fueras a Gran Hermano, ¿qué es lo que más extrañaría? ¿Qué es lo que decís?
El celular. Yo soy una persona que... yo tengo 13 horas por día de celular. Tiempo en pantalla.
Claro.
No necesito estar no conectado. Extremadamente conectado. Pero... necesito saber minuto a minuto qué está pasando, aunque sea en el culo del mundo.
Okay.
Con información que en realidad no me sirve para nada. Pero eso es lo que a mí me vuela la cabeza. Como el hecho de, no sé, saliste y pasaron cosas. Aunque sea Icardi y
ahora,
y la China.
¿Qué tipo de cosas te interesan que no sean... lo que vos hablás habitualmente, digamos? ¿Qué mundo hay que no aparece en el Fefe de la tele?
Muchísimas cosas. Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales porque me fascina la política, hablando en serio.
Claro.
La política internacional me encanta. La ciencia es algo que... yo escucho mucho podcast de ciencia.
Ajá.
Me encanta saber cómo funcionan las cosas.
Bien.
Soy una persona... a mí me gusta mucho aprender en general. Mm. Por eso yo... siempre cuento lo mismo. Yo cuando era chiquito miraba un programa en VH1 que se llamaba That Metal Show.
Sí.
Que era un programa donde hablaban de metal.
Sí.
Se darán cuenta, no es mi estilo, no consumo metal, pero me gusta mucho escuchar gente hablar de cosas que sabe. Y por eso en general estoy abierto a todo. Después, bueno, por ejemplo, de cocina, y es muy difícil porque no es algo que me interpele, pero siempre estoy dispuesto a dar una chance a algo que no es lo mío, ¿entendés?
Claro, que no es
tengo
por
muchos
lo que
intereses.
Por lo que se te conoce.
Sí.
Digamos,
tal cual, sí, sí. Asocia. Después, también pasa esto, que en las redes, yo incluso cuando leo un libro de algo, a la gente no le interesa. O sea, yo puedo tuitear, leí tal libro y lo recomiendo y tal. Nadie le interesa, ¿entendés?
Claro.
Y entonces, nada, o sea, tampoco creo que hay que transformar todos los intereses de uno en algo redituable,
claro, claro,
o en algo comentable, sí, sí. Como que es medio algo de mi generación, ¿viste? Que todo tiene que estar... Si no lo contaste, no
si
lo
no,
hiciste.
No lo hiciste.
Ah, ese
cual.
Famoso... Sí. Eso. Claro, lean un libro sin sacarle una foto a la tapa.
Claro, por ¿qué favor. ¿Qué pasa eso? Siempre que saca la foto al libro, están en la página 15. Nunca en la 250.
Nunca están terminando el libro, nunca. Siempre está ahí adelante.
¿Qué estás disfrutando más? ¿Lo que es stream? Lo que es tele.
Qué buena pregunta. Yo creo que realmente disfruto todo porque soy una persona muy inquieta. No, o sea, me costaría mucho trabajar de una sola cosa, ¿entendés? Me gusta mucho todo el tiempo ese cambio de energías, ese cambio de personas. Yo me levanto, hago mi programa en streaming a la mañana, vuelvo a mi casa, almuerzo, me voy a Luzu, de ahí me voy a Telefe y de ahí me voy a LAM.
Claro.
Y vos decís, es un montón, pero es lo que me permite hacer todo. Justamente ese recambio de energías, de temas. Los temas no dejan de ser más o menos todo lo mismo, pero claro. Quiero decir que de opiniones, me divierte eso. Después es cansador, obviamente, de un lado para otro, pero creo que todo, y aparte todo se retroalimenta.
Ay, aparte, está bueno porque son distintas cosas. Sí. Como que, no, o sea, hay algo, hay un denominador común, pero son distintos, distintos elementos.
Total, total.
Edición de Gran Hermano favorita en general.
Ay, qué difícil. Mirá, yo no la viví. Tengo buen recuerdo y muy buena referencia. O sea, me hubiera gustado vivirla más, la de Marianela Mirra.
Sí.
Creo que tenía personajones más allá de Marianela. Y de las que más recuerdo, la de Cristian Hume me encantó. La viví ahí también con mucha intensidad. Y de las últimas dos, es difícil. Porque creo que disfruté más la primera. Pero capaz porque también tenía otro rol yo, como y tenía más tiempo para dedicarle. La segunda tuvo un poquito menos y ahora la tercera mucho menos, claro, sin dudas.
¿Cómo fue que salió la promo con Bizarrap y con Luke Rap?
Ah, qué tema.
Qué divertido eso, por favor.
Sí, cómo explotó, no me lo esperaba. Yo salgo un jueves de LAM, 10 de la noche, cagado de hambre, y por supuesto, y me escribe Bizarrap por Twitter, me dice, che, amigo, escuchame, tengo esta idea. Me manda una par de audios, yo me copó, le dije, mira, yo lo haría así, ta, ta, ta. Me dice, bueno, tenemos esta situación, el tema salía el viernes.
Sí.
Lucra, había ido a Rosario a conocer a Messi, estaba volviendo, me dice, está volviendo Lucra, están en camino, me dice, tiene que venir, tenemos que terminar el tema, y de ahí tendremos que grabar el video y después tengo que editarlo.
Sí.
Como que no sé si va a llegar, ¿viste? Pero me dice, ¿vos ya te vas a dormir? Eran tipo 11 de la noche, le digo, no, mirá, yo tengo que ver Gran Hermano todavía, yo suelo dormirme tipo 1 de la mañana. Le digo, hagan lo suyo y cualquier cosa me avisas. A la 1 me dice, che, ya llegó Lucra, tipo 2 caete. Fui a las 2, nos quedamos en el estudio, yo estaban terminando el tema, lo escuchábamos, charlamos un montón, obviamente. Grabamos ese videito que vieron, yo volví a mi casa a las 5 y media.
Claro,
y a las 8 me levantaba para hacer el programa con Pepe.
Dios.
Y bueno, Visa lo editó durante el día, mientras terminaban el tema, editó ese videito, lo editó todo él. Salió y el resto es historia.
Claro,
no, después de ese día me enfermé, tuve una amigdalitis.
No.
Tremendo.
Ah, claro.
Sí, sí, sí. Sí, no, no.
Eso por estar
ahí.
No,
yo necesito dormir. No. Pero fue muy divertido porque, más allá de que a ellos, la verdad es que yo hay una genuina admiración porque son pibes de mi edad que han logrado cosas tremendas. Hubo mucha química en el momento en el que nos conocimos, nos divertimos. Claro. Y realmente me sorprendió mucho la repercusión que tuvo ese video. Porque, yo sé que Bizarrap y Lucre, no soy tonto, sé que generan y eso. Pero de verdad, yo en un momento era tendencia en Twitter y dije, les importa, de verdad.
Sí.
Pero fue muy divertido. La
¿Te tocó conocer ya a alguien que te sacaste cholulo, que dijiste, no puedo creer, acabo de saludar a esta persona que yo la veía de chico? Que
sí, ¿sabes qué? No me pasa tanto con, conocí a Marcelo, bueno, conocí a Ángela, a Janina, sí. Ni a hablar. Me pasó con Panam.
Ah, mira.
Qué genial.
Qué
el día que vino a LAM... Fue tremendo, yo era muy fanático de Panam cuando era chico, mi mamá siempre me cuenta y demás, y fue un momento muy lindo porque me acerqué y le dije, yo no soy cholulo la verdad, no soy de sacarme fotos con nadie, si me gusta tu laburo te lo digo, pero me quedé, viste, le dije, che, de verdad, como fuiste muy importante para mí en mi infancia. Y ella como que medio se emocionó y me hizo el cuchicú en los...
¡No,
en
la, no,
en
la, bueno!
Fue un momento...
Fue una experiencia.
Ese, y con Lali también me pasó, sí, que vino a Luz este año y también... como no, que uno piensa que está acostumbrado y me paralicé.
Sí.
Mirá.
Me quedé y la tenía ahí y no la paraba de mirar. Y en un momento me dijo, ah, la estrella de las redes, y ahí dije, bueno, listo, ya está.
Ah,
¿quién le puede decir algo ahora?
Pero
por favor, sí. No soy chulo en general, pero tengo ciertas cosas y ciertas cosas.
Siempre
personas,
hay alguien, pero, viste.
Sí. Incluso el otro día, se me van a reír, pero es verdad, el otro día estábamos en Bondi y... muy bizarro esto, pero... ¿conocen las culisueltas?
Sí, sí, obvio, pero totalmente.
A mí me encantaba la culisuelta, pero no sé si era la fascinación del horror, no sé bien qué era, pero cuando tenía 10, 11 años, eran tipo las culisueltas. Y siempre hay un tema de ellas que quedó muy pegado a mi memoria, y cuando no salió dije, qué loco, estoy entrevistando a la Kitty de las culisueltas. ¿Qué vos decís? ¿Qué carajo te importa? La gente en el chat ponía, si tanto querés hablar por privado, no te importa. Pero no sé cómo, yo le decía, porque de verdad yo tengo un recuerdo. ¿Qué carajo? De la culisuelta. Pero no sé, yo soy muy de ese tipo de personas.
Me gusta como el triangular de la culisuelta, Lali y Panam.
Es buenísimo.
Mi cliente.
Bueno, Fefe, muchísimas gracias.
Gracias, ¿no?
La
pasé bien.
La disfrutamos un montón. Muchas gracias.
Y le mandamos un beso a Janina, que no nos está escuchando, pero que la quiero mucho y siempre que necesite.
Está descansando, ya ahí estamos, nos acompañan. Acá, obvio. Claro.
Me encanta.
Mirá, que despedida,
la envidia mata.